Ahí va Sergio Llull con el segundo. ¿Tirará a errar? Esa es la pregunta. ¡Fuera! El rebote quedó para Rudy Fernández. Juega para Sergio Llull. ¿Va a tirar? No. Revierte para Jayce Carroll. Pasa Claver. Tiro de tres. ¡Adentro! ¡Adentro, mi alma! ¡Triple de Jayce Carroll! ¡Gana el Real Madrid! ¡81-80! ¡El segundo partido de la final! ¡Frente al FC Barcelona! ¡Aliente, grite, festeje, amigas y amigos! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡El Madrid le ha ganado al
Muy buenas, bienvenidos al podcast de la Zona Blanca, podcast de la actualidad del Real Madrid Baloncesto. Y como habéis podido escuchar, hoy nuestro invitado es don Pedro Bonofiglio, nuestro queridísimo speaker del Real Madrid Baloncesto. ¿Cómo estás, Pedro?
¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal todos? Un abrazo muy grande y la verdad que también me hace mucha ilusión hablar con toda la gente del Real Madrid. No solamente está que la gente del Palacio me escuche, ¿no? Sino que, ¿por qué no?, por estos sitios también, ¿no? Y por las redes y por los distintos canales de comunicación que hay.
Bueno, es un lujo tenerte con nosotros, Pedro, y encantadísimos, agradecidísimos. Y gracias por hacernos este hueco, porque tú eres una persona con una actividad muy intensa, ¿verdad?
Bueno, se podría decir que sí, ¿no? Y mi actividad ahora tiene que ver con la venta de mis productos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Ahora estoy tratando de... colocar talleres de radio en los colegios, gestionando también otro tipo de cosas que no tienen que ver con el micrófono. Pero también con temas de rugby, con temas de baloncesto de Leboro, o sea, hay un poco de todo, ¿no? Y eso, esa gestión es ahora en septiembre, ¿no? Fines de agosto, principio de septiembre, es cuando uno tiene que estar ahí a tope prácticamente todo el día, colgado el teléfono, mandando correos, mandando PowerPoints. Ya sé que soy muy antiguo, pero PowerPoints. Así que tiene que ver con eso, ¿no? Pero ahora de cara al micrófono y de cara a una cámara, eso todavía no. Pero justamente esta es la pretemporada de mi trabajo también, ¿no?
Sí. Oye, mira, si te parece, vamos a bucear un poco en tus orígenes para que la gente pueda conocer un poco más a la persona que hay detrás del micro y por qué o cómo llegaste allí. Porque, bueno, nos hemos documentado un poco y sabemos que eres de San Nicolás y naciste allá por los años 70, no vamos a decir el número para arriba o para abajo.
Da igual.
Sí, bueno, pues más cerca del 0 que del 9, pero... Sí. Y es una ciudad del norte de Buenos Aires a 200 kilómetros y tal, y a tiro piedra de Rosario. ¿Qué recuerdas con más cariño de allí?
La verdad que es mi tierra, ¿no? Es el sitio donde nací, donde crecí. Si bien no... Yo todavía estaba haciendo un balance de cuántos años había vivido en cada sitio donde estuve, ¿no? Y la verdad que San Nicolás se queda ya corto, porque es uno de los sitios donde menos he vivido al final. La Palma se la lleva a Madrid, que hace 21 años que estoy aquí, ¿no? Pero en San Nicolás, porque yo nací y después ya mis padres se fueron a Buenos Aires, después se trasladaron a Córdoba y después yo nací en el 70, bueno, ya lo dije, en el 71 fuimos a Buenos Aires, en el 74, 75 nos fuimos a vivir a Córdoba hasta el 79, o sea que del 79 al 88 prácticamente fue la etapa... que más tiempo viví en San Nicolás, ¿no? Y San Nicolás tengo, bueno, mis recuerdos, mis amigos de la infancia, el rugby, mi club de regatas de San Nicolás, mi cole, mi familia, ¿no? O sea, es maravilloso todos los recuerdos que yo tengo de San Nicolás y hay un sitio en mi casa, no sé si vosotros os pasa, pero siempre hay un sitio en el mundo para uno, ¿no? Donde uno se sienta y se queda solas con el universo. Y se puede tirar ahí uno, no sé, horas, pensando, mirando. Y esa es la puerta de la casa de mi madre. O sea, sí, la puerta, ¿eh? O sea, tú cierras la puerta, quedas el lado de afuera, hay un escalón, y ese escalón es el sitio para mí. Ese es el sitio del lugar para mí.
Fíjate, David y yo nos conocemos hace un montón de años, y yo no sé él, pero yo, igual que en la casa de tu madre, a mí me pasa con la playa del Baleo en Pantín, en Galicia, que es también el pueblo de mi madre, y es mi sitio en el universo es ese.
Claro.
Y David, no sé cuál es el suyo, la verdad, y nos conocemos de que tenemos 14 años. Y dinos, David, ¿cuál es el tuyo también?
Vete tú a saber. No lo sé. Realmente...
El Wizzing, a lo mejor, el Wizzing.
Hay muchos. Pues posiblemente el Wizzing, porque allí paso más tiempo que en casa de mis padres en los últimos años. Pero bueno.
Bueno, ahí de San Nicolás son varias personas destacadas del mundo del deporte argentino, como Leo Franco.
Sí.
No sé si conoces, bueno, también Juan Martín Hernández, es una apertura de la selección de rugby. Walter Acuña, Enrique Omar Sibori. Conocerás a todos, claro, personalmente.
Sí, tal vez el máximo exponente del deporte de San Nicolás, ya fallecido, evidentemente, es Enrique Omar Sibori, ¿no?
Sí.
Que creo que era medio pariente de mi abuelo materno. Sí, es el exponente más importante de la historia del deporte de San Nicolás, ¿no? Leo Franco, para que sepa, Leo Franco venía, mis padres eran muy amigos de los padres de Leo Franco, yo soy muy amigo de su hermano mayor, que jugaba muy bien al baloncesto en el Club Somisa, y Leo era más pequeño y venía a jugar a veces a mi casa y me destrozaba todos los juguetes, cuando era pequeño, ¿no? Pero un fenómeno. Y bueno, pero Sibori es el exponente más grande, ¿no?, que tiene el deporte de San Nicolás. Te podría decir, jugadores de baloncesto, Víctor Baldo, que por alguna vez jugó en Valladolid, ¿sí?, en Las Palmas de Gran Canaria, después Roberto Gavini, que también pasó por el viejo Tau Cerámica. Bueno, hay otro deportista muy importante en San Nicolás que tiene ya, es mayor que yo, Julio Ariel Rodríguez, que nunca tuvo la suerte de jugar en Europa, pero fue integrante de la selección argentina en el Mundial del 90, justamente en Argentina. Y después hay mucho deportista en San Nicolás que tiene que ver con el deporte de agua, con el remo, con el Optimist, con la vela. ¿Por qué? Porque estamos a la vera de un río, que es el río Paraná, que es una maravilla para eso, para la práctica del deporte náutico. Es más, yo me hice en el club Regatas San Nicolás, que se llama así, y que tenía equipo de baloncesto, pero que el deporte más importante que manejaba el club era la náutica, ¿no? Y entonces ahí sí hay muchos personajes muy conocidos en el mundo de la náutica.
Muy bien, muy bien. Pues y bueno, ya es que y vamos a preguntarte por tus aficiones y los recuerdos de tu infancia, pero ya vas desgranando un poco todo.
Y yo te puedo destacar de eso. En el club de regatas yo jugaba mucho al básquet, ¿sí? Pero jugaba mucho al tenis jugaba mucho. Es más, tuve la posibilidad de jugar algún torneo a nivel regional y nacional, no se me daba mal, pero bueno, quedó ahí, ¿no? Evidentemente. Y después yo jugaba mucho al rugby también. Y esas eran mis aficiones, el deporte y acompañar a mi padre cuando tenía 14 años a la radio. Mi padre era jefe de locutores de la radio de San Nicolás y yo lo acompañaba algunos días a la semana, pero yo no quería ser locutor, a mí me daba una vergüenza brutal. Yo quería ser técnico de radio, quería ser técnico operador. Entonces yo con 14 años me iba, me entretenía en otra mesa, en otro estudio que tenía la radio, y ahí hacía mezcla, me grababa mis cassettes. Joder, cassettes, qué viejo que soy.
Eso era lo mejor de la vida, los cassettes.
Y entonces por ahí pasaba mi entretenimiento, ¿no? De acompañar a mi padre. Y como yo jugaba al rugby, En el programa de deportes de la radio en Argentina se estila que el programa de deportes sea a las 8 de la tarde. Entonces, en el programa de deportes, en la tira diaria de deportes, no había nadie que hablara de rugby. Entonces mi padre me dijo, ¿te animas a animar a hablar de rugby? Y le digo, papá, dice, pues, es que no hay nadie y tenemos que hablar de rugby. Vale, pues nada, vamos a hablar de rugby. Y yo te digo. Entonces daba los resultados, los próximos partidos, ¿viste? Y se ve que salió bien. Y se ve que salía bien. Entonces, te digo, mi aspiración era estudiar técnico de radio. Esa era mi aspiración. Entonces mi padre un día me ofreció narrar baloncesto. Digo, pero estás mal de la cabeza. Amigo. Estás muy mal de la cabeza. Dice, no, no, anímate. Dice, vamos a hacer una cosa. Llévate la grabadora, que la tengo aquí, ¿eh? La tengo aquí. Una grabadora de cassette, chiquitita. Llévatela a los entrenamientos del equipo. Y narras. Entonces, a la noche, cuando tú vuelves, yo escucho y te corrijo. Digo, vale. Y así empezó, y así empecé con 16 años. Y debuto con 16, 17 años narrando, él comprando el espacio en la radio. Y vendiendo la publicidad, contratando al locutor comercial, animador, al técnico de sonido, y yo como narrador y él como comentarista. Entonces llega el momento de comprobar, a ver cómo había ido, ¿no? Mi padre todas las noches me corregía, qué sé yo, pero claro, llega el momento de la verdad. Y le dije, 5 minutos antes, le digo, papá, no narro. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? Mi padre había, te repito, comprado el espacio, vendido la publicidad, todo, había hecho todo. Le digo, papá, no narro. Dice, ¿por qué? Y porque estoy cagado. Tengo miedo. Dice, vamos a hacer una cosa. Siéntate en la mesa, ponte los cascos, coge el micrófono, porque si no te rompo la cabeza. O sea, y lo tuve que hacer. ¿Vale? O sea, no tuve que hacer. Y el primer partido salió, era Tamberos Unidos, Esteban Echeverría con Belgrano de San Nicolás. Ese era el partido. De un regional, un torneo regional que era de la provincia de Buenos Aires. Estoy tratando de averiguar hace muchos años la fecha de ese partido. Y nadie me la sabe decir. He hecho averiguaciones en la Federación de Buenos Aires, el club, uno de los clubes no existe más, el otro club, la persona que llevaba todos esos datos se murió y tiró todos los papeles, o sea, estoy hace muchos años con esa intriga de cuándo fue ese partido. Yo no recuerdo si fue en el año 87, 88, yo creo que fue en el 88, y yo con 17 años, narrando el partido. Que ese fue mi debut.
¿Y cómo fue tu experiencia? Porque, claro, narrar un partido de baloncesto, aquí te pillo, aquí te mato, o sea, tú solo, sin red ni nada, tuvo que ser complicado. ¿Conocías a los jugadores, por lo menos? O...
Sí, y tenía gran ayuda de mi padre. Mi padre era comentarista, tenía muchos años en la espalda de locutor, de comentarista deportivo, ¿no? Mi padre no era narrador, sino que era comentarista. Comentaba fútbol, comentaba baloncesto. Entonces yo tenía una gran ayuda de mi padre, ¿no? Entonces, pero claro, no tiene nada que ver a la super profesionalidad que hay hoy, ¿no? Pero claro, mi padre me decía, bueno, aquí tienes, este es el roster del equipo de Tamberos Unidos Esteban Echeverría, y este es el roster de Belgrano, ¿no? Entonces, me decía, este juega de acá, juega acá, este juega acá, ¿no? Entonces, más o menos lo iba pillando. Evidentemente era una época, te estoy hablando del 87, 88, donde no había internet, pero ni por la cabeza se le pasaba a la gente tener internet, ¿no? Y entonces era todo mucho más complicado, mucho más difícil, mucho más artesanal. Y entonces así fui tirando, ¿no? Pero la experiencia yo terminé no muy contento, porque yo sé que lo podía hacer mejor. Mi padre quedó muy contento y bueno... Lamentablemente no se grabó ese partido. pero sí, yo terminé con una sensación de decir, bueno, lo puedo hacer mejor, ¿no? Y ahí empezó todo, porque el director de la radio quedó muy contento también, porque claro, por más que mi padre compre el espacio para que el niño narre, si el niño no narra bien, el director de la radio dice, vete a tomar por saco, ¿sabes? O sea, por más que me compres el espacio, si el pibe está tartamudo, es tartamudo, no podemos hacer nada. Pero sí, quedó bastante bien, bastante bien.
Claro. Y entonces, eso fue lo que te impulsó a estudiar una carrera que aquí no tenemos ni nunca hemos tenido, ¿no? Que era locutor profesional.
Claro. Yo estudié locución profesional en el Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión. Las siglas son ISER. Y ahí, bueno, era el mítico. El ISER es mítico en Argentina, ¿no? Porque además te ayuda a colegiarte y defender la profesión. ¿A qué voy con esto que quiero decir? Pues que si no tienes el locutor, o sea, el carnet de locutor profesional, tú no puedes anunciar temas musicales en ningún medio de comunicación. Además, no puedes decir informativos en las radios o en las teles y demás. Por más que seas periodista, pero si no eres locutor, no puedes hacerlo. Y además, no puedes decir publicidad tampoco, ¿vale? Entonces, una carrera que ahora creo que es de 3 años, pero en su momento era 4, bueno. Y resulta que si no estudias esa carrera o no te habilitan con el título de locutor profesional, no puedes desempeñar ningún tipo de esa función en un medio de comunicación. Puedes comentar, puedes analizar, puedes estar en una tertulia, pero no puedes conducir prácticamente. Si tú quieres, por ejemplo, como hace Pedrerol, ¿no? En el Chiringuito, quieres vender un producto en cámara, el mismo Pedrerol, Pedrerol no podría hacerlo porque no es locutor profesional, es periodista, pero no es locutor profesional. Entonces, en Argentina, los locutores que presentan y que no tienen el carnet de locutor profesional, tienen un locutor en off detrás, ¿sabes? Entonces, mira esto, ¿te gusta esto? Dice el presentador, ¿no? Esto es, y sale el locutor, galletitas Oreo, ¿viste? Entonces, es un poco raro, ¿no? Pero es así. Entonces, esa es la carrera que yo estudié, que aquí no existe, que el locutor aquí no está colegiado, pero bueno, aquí el periodista presenta, locuta, aquí los que dicen publicidad y graban cuñas son los actores de doblaje, es distinto, ¿no? No sé si es mejor o es peor, pero es distinto. Y yo tengo una formación académica, a lo mejor distinta al resto de periodistas que narran y que se hicieron narrando, ¿no? Porque han cogido un micrófono y han narrado, pa, 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 pa. No, yo tuve una preparación, porque paralelamente hice la carrera de periodismo deportivo aparte, que no está colegiada, pero sí me sirvió para poder tener más herramientas, ¿no? Pero okay. La carrera de locutor es maravillosa. Yo tuve fonética, por ejemplo, de inglés, además del idioma inglés, que no aprendí nada, porque yo soy un tablón, pero teníamos fonética de alemán, de italiano, de portugués, de inglés y de francés, ¿sabes? O sea, yo te podía leer en pleno curso de ISER un texto en perfecto alemán y no tenía la menor idea que lo que decía, ¿sabes? Y era muy curioso, porque aparte el profesor era alemán y bastante cabrón, porque nos ponía cosas, y después él se reía solo por los pasillos, ¿no? Una carrera maravillosa, 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 maravillosa. Y que aquí no existe y ojalá la pudiéramos poner en marcha, ¿no? Pero claro, es todo muy complicado, muy difícil. Pero te decía que la preparación para mí fue distinta, ¿no? Entonces me prepararon mucho en colocación de voz, me prepararon mucho en improvisación, ejercicios de improvisación, plástica ante cámara de televisión, obviamente producción. Te metían algunas cosas de periodismo, pero no mucho, porque la carrera estaba más focalizada en cómo decís las cosas, más que qué es lo que estás diciendo, ¿vale? Sino en el cómo decir, ¿no? Trabajar con los tonemas, teníamos una asignatura de música maravillosa que tenía que ver con la modulación de la voz en determinados momentos de lectura. Nos enseñaron a que cada uno de nosotros trabaja sobre una nota musical base, como una clave de sol en el pentagrama. Entonces te hacían subir, te hacían bajar, como si fuera un cantante. Los ejercicios eran similares a los que usa un cantante, ¿no? Entonces, maravillosa, es una carrera maravillosa, 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 y que te prepara en serio para un medio de comunicación.
Claro, claro, creo que sí. ¿Y de aquella etapa conservas algún amigo?
Sí, compañeros míos del ISER, hoy por hoy hay un chico que se llama Carlos Viciniano, que era compañero mío, es ahora el secretario general del Sindicato de Locutores en Argentina, claro. ¿No? Y Carlos es un gran amigo, si puede siempre se da una vuelta por aquí. Y después hubo gente bastante conocida que salió en los medios en Argentina, después quedó en la nada, como siempre ocurre, ¿no? En todo esto, ¿no? Pero que sí, me quedan muchos amigos adentro del ISER. Lamentablemente el director del ISER, el rector, falleció, un tipo con mucho talento, un tal Guillermo Lázaro, precursor en Argentina del tema del circuito cerrado. Yo no sé si aquí existió eso.
Existió. Sí, señor.
De la televisión en circuito cerrado, lo sí. Que después fue la televisión satelital, ¿no? Pero un precursor en los años 60, 70 del circuito cerrado, sabía de televisión lo que no estaba escrito, y aprendimos mucho de él. O sea, una carrera, te repito, y no me voy a cansar de decirlo, una carrera maravillosa, la del locutor profesional.
Sí, sí. Además, no es por nada, nosotros que te seguimos mucho en toda tu actividad, lo utilizas para prácticamente todo, ¿eh? O sea, tanto en el Twitch, como en el Palacio, como todo lo que haces. O sea, estamos verdaderamente alucinados contigo, la verdad.
Muchas gracias.
Bueno, oye, y luego te haces, cuando terminas la carrera, te haces hueco en la Radio Nacional de Buenos Aires, ¿no? Y empiezas a tener un sitio donde empiezas a trabajar.
Sí, mientras yo estudiaba la carrera, también hacía cosas en la Patagonia Argentina. Estuve un tiempo en Puerto Madryn. Un sitio también maravilloso. Tú levantabas la persiana de mi habitación y veías las ballenas, ¿no? O sea, increíble. Pero tuve 6 meses sin cobrar en la radio, ¿viste? Entonces estuve complicado. Entonces tuve que volverme. Y justo entro en Radio Nacional Argentina, Radio Nacional Buenos Aires. Estuve unos meses ahí hasta que me llama la televisión un proyecto nuevo que iba a surgir en Argentina, que se llamaba Telered Imagen y que era la cuna de nacimiento de lo que luego fue Teis Sports, de lo que es Teis Sports, sí. Que es el canal de deportes más importante que tiene Argentina y te diría que Sudamérica, y junto con ESPN. Y bueno, estuve en la formación, el primer día de emisión de Teis Sports, yo formé parte de la programación, el primer día. Con un programa de baloncesto, con básquet de primera, con mi amigo David Carlin, hicimos una especie de resumen de lo que iba a pasar en la Liga Argentina, y la verdad que quedó muy bien y demás, y así estuve 4 o 5 años en Teis Sports, narrando y presentando el programa. Y la verdad que genial. Pero en aquel momento era un poco joven, alocado, descocado, ganaba dinero, pero como lo ganaba, lo tiraba, ¿Viste los boxeadores cuando ganan la primera bolsa de dinero por el campeonato del mundo y les dura 2 meses? Bueno, a mí me pasa lo mismo, ¿viste? O sea, a mí me pasaba lo mismo. Y yo salía todas las noches, todas las noches.
Bien.
Y me compraba ropa y me iba a Pinamar, a lo mejor, que es un sitio muy, muy, muy bonito de Argentina, y, y me alquilaba un barco, ¿viste? O sea, ¿viste? Sí. Y después llegó el momento en donde toda esa inmadurez me jugó en contra. Porque llega el momento en donde el canal no me renueva el contrato. Da comienzo una crisis en cadena en Argentina que desemboca en el año 2000, ¿no? Con el corralito y eso, ¿no? Pero ya se estaba gestionando alguna crisis importante en Argentina y el proyecto de Tays Sports tenía que achicarse, porque ya el negocio de la televisión por cable estaba dando sus últimos flecos a raíz de la aparición del satélite, ¿no? Claro. Entonces, los canales de cable locales del cual se alimentaba Tays Sports, pues ya estaban caducos, ¿no? Entonces, en la recomposición esa que hizo Tays Sports, me quedé afuera. Entonces, me volví a San Nicolás, con una mano atrás y otra adelante, y me puse una emisora de radio con unos amigos, y la verdad que me divertí mucho, la pasé muy bien, no pagaba en ninguna discoteca, no pagaba en ningún restaurante, pero no ganábamos un duro. ¿Viste? Entonces llegó un momento en donde, viste, con mis socios nos mirábamos y nos queríamos matar. Entonces llega el momento en donde tengo que reflexionar sobre qué voy a hacer de mi vida, ¿no? Y un poco hablando con mi padre, con mi madre, ¿no? Y decir, bueno, la verdad que yo tengo ganas de hacer una experiencia internacional. Pero probar 2 años, 3 años nada más. Entonces padre me dice, bueno, vale, yo no te puedo ayudar económicamente. Digo, bueno, no, yo me busco la vida. Entonces me busqué la vida haciendo otras cosas, de vídeos ahí en San Nicolás, más en la radio, qué sé yo, vendí parte de la radio, y con eso me vine. Y con eso me vine. Y aquí estoy. Y aquí estoy.
Sí. Porque además, eso, tú decidiste, ¿y por qué decidiste venir a España y no seguir probando por Sudamérica o Chile, algún país que estuviese mejor? Que nosotros encantados, ¿eh? Pero...
No, yo tenía una posibilidad, tenía muchos contactos en Puerto Rico. La verdad que tenía muchas ganas y muchos contactos en Puerto Rico. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En España no tenía nada. No tenía un solo contacto. No tenía un solo teléfono, un solo correo electrónico, nada. Pero el año anterior, o en otros años anteriores, cuando estaba bien, yo me vine de vacaciones solo a España. Fui una semana a París y una semana a Madrid. Y quedé fascinado con Madrid. Es más, yo lo primero que hago cuando llego a Madrid, en los últimos años de la década del 90, me voy al hotel que quedaba, el hotel llamado, existe todavía, porque a veces paso por ahí y me da mucha nostalgia. El Hotel Asturias queda cerca de Puerta del Sol. Vamos, a 150 metros de Puerta del Sol. Entonces, llego al hotel, me alojo, voy a la habitación, tiro las maletas, la mochila, todo, y me voy corriendo al Bernabéu. Un partido que se jugaba, porque había averiguado que había un partido a las 3 de la tarde, jugaba el Real Madrid contra el Deportivo de La Coruña. El Real Madrid de Fernando Redondo, de todos estos monstruos, ¿no? Y en el Deportivo de La Coruña jugaba Gabriel Schürrer, jugaba... Bueno, una serie de argentinos que... Pero bueno, que lo primero que hice fue ir al Bernabéu a ver un partido del Real Madrid. Y eso me volvió loco. Y eso me volvió. Y eso que fui al gallinero, arriba de todo, veía a los jugadores así. Pero para yo estaba en el Bernabéu. Tengo fotos de eso. Y al otro día, ¿sabes lo que hice? Al otro día me levanté y me fui a sacarme una foto a la puerta del Palacio de los Deportes.
Del antiguo Palacio.
Del antiguo Palacio de los Deportes. Sí. Estoy hablando de los finales de los 90, ¿no? Porque quería sacarme una foto a mí, ahí. Porque yo veía los partidos del Real Madrid que venían por la señal internacional de televisión española. Yo los veía en Argentina, ¿no? Y veía el Palacio de los Deportes. Y quería ir al Palacio de los Deportes. Como quise ir en París a la tumba de Jim Morrison. Por eso quise ir a sacarme una foto en, el, en, la, en, la, en la puerta del Palacio de los Deportes, el viejo Palacio de los Deportes, que también está la foto, creo que por ahí en Facebook. Sí. Y fíjate cómo es el destino, ¿no? De que termino trabajando ahí desde hace 13 años. Lo que es el destino, ¿no? No te limites en lo que sueñes porque a lo mejor puede ser realidad. Y esa es la frase que a mí me queda grabada a fuego. Que no te limites en lo que sueñas porque posiblemente sea realidad. Y yo me acuerdo cada vez que entro al Palacio ahora con los partidos del Real Madrid, yo siempre me acuerdo de esa foto. Siempre me acuerdo de esa foto. De que pasé por ahí y que le pedí a alguien que por favor me sacara una foto ahí. Y la tengo en papel por ahí. No sé dónde está.
Y comentabas que veía los partidos del Real Madrid en Argentina por la señal de televisión española. Uh-huh. Y pues, ¿qué te parecían las retransmisiones de los periodistas que teníamos aquí? Porque en esa época en televisión española estaba Ramón Trecé.
Claro.
Comentando, que para mí es de los mejores comentaristas que ha habido aquí. Ahora, en estos años, pues está el tema de Andrés Montes, ¿no? Que
sí,
por desgracia nos dejó, pero caló muy hondo en la afición joven. Pero para mí, 13 era de lo mejor que ha parido madre. El tío era un crack mundial. Y estaba, bueno, Nacho Calvo y Esteban Gómez en televisión española. ¿Qué te parecían aquellas retransmisiones de la televisión española?
Pues la verdad que hay dos cosas que quiero destacar con respecto a lo que dices, Alex. Sí. Primero, que cualquier cosa que venga de afuera, y pasa aquí en España, cualquier cosa que venga de afuera es maravilloso. O sea, maravilloso.
Aquí pasa mucho, sí.
Y aquí pasa también. Aquí viene un alemán a hablarte y dice, joder, este tipo es un crack. No sé lo que dijo, pero es un crack. Y esto pasa. Y a nosotros nos pasaba en Argentina que escuchar los narradores españoles decías, joder, estar ahí algún día, ¿eh? Estar ahí algún día, es inalcanzable. Y veíamos de un nivel superior a Calvo, a Trecet, ¿no? Y que en ese momento ni sabía cómo se llamaban, ¿no? Ni sabía cómo se llamaban. Y la verdad que nos parecía maravilloso. A lo mejor era un desastre, no sé. Pero para mí me parecían maravillosos, pero maravillosos. Porque tenía esa idealización, ¿no? De que, joder, todo lo que venga afuera es tremendo. Y más viniendo por televisión española y el Real Madrid, ¿no?
Sí, sí, sí. Perdona, David, que me salta un poco el guión, pero me
ha hecho mucha gracia
el tema este.
Para romperlo cuando quieras.
Sí, sí, sí. Y pues Trecé, de hecho, tiene, no sé si lo habrás visto alguna vez, Pedro, un partido, está en YouTube, un Estudiantes Manresa, que es muy mítico, el Javier mete el micro ahí. De un triple de, lo recuerdo perfectamente, yo creo que no sé si fue el año 98 o por ahí, pero de un triple de Creus que mete para ganar el partido, que quedaba un segundo o dos, y acto seguido Carlos Jiménez, el muy, muy joven aún Carlos Jiménez, se tira un triple desde el medio del campo y lo mete, devolviendo el de Creus y ganar el partido, pero era fuera de tiempo y lo dieron válido. Y fue aquello un espectáculo de 13 con el reportero. Javier, mete el micro ahí.
qué bueno. Y hay que yo siempre en Argentina, trabajando para Teis Sports y haciendo el resumen de los lunes, nosotros teníamos un programa los sábados y los lunes. Para tener una idea de cómo se hacían las cosas bien, porque trabajar en Teis Sports era jugar en Boca, ¿no? En Argentina. Pero nos fijábamos mucho, mucho en lo que hacía. Hay un programa maravilloso aquí, que era Zona ACB.
Sí,
Zona ACB, sí. ¿No? O sea, Zona ACB para nosotros era la Biblia, pero la Biblia, ¿eh? Un programa estupendo, que era muy cortito.
Sí, media hora.
Duraba media hora, pero tenías todo ahí. Ahí tenías absolutamente todo. Y la verdad que nos parecía eso maravilloso, ese programa.
Cuando la ACB era una liga mucho mejor de lo que es ahora, pero bueno.
Yo no sé si ahora es una liga, yo creo que está potenciada, ¿no? Y es una de las ligas, te digo, por todo el reflejo que yo tengo desde fuera de España, ¿no? Yo sinceramente creo que más allá de todas las cosas que pasen y demás, sigue siendo una liga de las más importantes del mundo.
Sí.
O sea, A nivel Europa, ¿qué liga hay más fuerte que la ACB? No hay.
No.
Pero, por ejemplo, lo vende mucho mejor y es mucho, a lo mejor, más apetecible de ver la Euroliga, evidentemente.
Lógicamente.
O sea, pero, y para ver NBA, viste, yo ya estoy mayor para la NBA. O sea, yo sí, no. No me pongas un partido a las 3 de la mañana porque, viste, te mando a freír espárragos.
A ninguna hora, prácticamente.
Eso te iba a decir, que Alex ni a la hora de la comida se los traga.
No, yo soy incapaz de consumir NBA. O sea, a mí me llamas y me dices, jugadores de los Chicago Bulls ahora. Pero no tengo la más pálida idea, ¿viste? O sea, no tengo ni idea. Y no me, y lo peor que todo es que no me interesa, ¿vale? O sea, que no me interesa. A lo mejor por el tipo de vida que estoy llevando, porque mis productos que consumo son otros, porque lo veo muy difícil de acceder por los horarios que tengo, por un montón de motivos, más allá de lo que me guste la NBA o no, ¿sabes? Eso es independiente. Pero el producto de Euroliga hay que reconocer que es brutal, ¿no? O sea, el producto de Euroliga es brutal. Y claro, las comparaciones son odiosas, evidentemente te encuentras con que ACB, para mí sigue siendo una liga muy, muy, muy fuerte, de las más importantes del mundo. Es más, el año pasado a mí me tocó narrar Leboro en la Liga Sport TV, siguiendo al Canoe. Pues el eslogan que había en Leboro, Leboro es una de las ligas más importantes del continente. Y mucho más importante que cualquier liga de primera división de algunos países. Porque no nos olvidemos que vienen jugadores del resto de países aquí a Leboro para poder dar el salto, para poder dar el salto a NBA. Muy pocos lo consiguen, pero el escaparate es Leboro. El escaparate es Leboro. Como creo que la Liga Endesa, que la ACB, creo que es un escaparate, lamentablemente, para la NBA, ¿no? Y
que nos lo digan a nosotros.
Y, claro, entonces de repente...
Me refería a que la Liga antes había muchos equipos mucho más potentes de lo que hay ahora.
Claro, ahora a lo mejor te encuentras con que hay 4 o 5 equipos que son top.
Correcto. Y los demás están muy debajo del nivel de los de equipos de Euroliga. Antes estaban más parejos.
Claro, entonces a lo mejor puede ser que anteriormente en ACB cualquiera le podía ganar a cualquiera, ¿no? Que era lo bonito, ¿no? Más allá de que quiero que salga el Madrid campeón todos los años, ¿no? Pero... Claro, pero era decir, bueno, cualquiera le puede ganar a cualquiera, ¿no? Y creo, sinceramente, que esos 4 o 5 equipos que son top ahora en España, que son los que tienen los recursos económicos, porque no nos olvidemos que no solamente es un tema de recursos económicos, porque si a mí me traes a Pepito, que es un crack, yo, que soy otro crack, quiero jugar al lado de Pepito, ¿sabes? Entonces, tienen que ver esas cosas, ¿no? Y la parte subjetiva de los jugadores de poder participar de un proyecto ilusionante, ¿no? Y que, claro, a veces no se logra, ¿no? Pero bueno, yo creo que tendrá que corregirse eso, ¿no? Tendrá que corregirse porque si no, evidentemente, se la van a comer, a saber.
Sí, de todas formas es que la NBA es un secadero de jugadores de Europa. Y entonces,
claro.
No hay para todos.
Claro, ese es el tema, ¿viste? O sea, ACB puede hacer todo lo que esté a su alcance. Pero si de repente viene NBA, no puedes competir. O sea, no se puede competir.
Es imposible.
Fíjate, Gabriel Deck se va por 4 millones de euros para jugar 10 partidos o menos.
¿Y ahora?
Y ahora no le garantizarán el contrato. No, pues jugará. Gabriel jugará.
Hombre, claro que jugará.
Jugará. Eso es que se decía que venía a Europa otra vez. Fíjate, no, va a jugar. Pero, joder, y lo mismo pasa con Vildosa, ¿no? Y Vildosa va a jugar en NBA. No sé cuánto va a durar. Pero... en una franquicia bastante difícil en ese aspecto como es Nueva York, ¿no? Pero además que es Nueva York, creo que está intentando recomponerse después de unos años malísimos, ¿no?
Muchísimos años.
Entonces, yo creo que ACB puede hacer lo que quiera, pero la competencia hoy en NBA es muy dura, es muy dura. Lo tiene un poquito más fácil la Euroliga, por eso. Porque hay clubes fuertes, son todos fuertes. Son todos fuertes. Los rusos son fuertísimos. Los turcos, imagínate ahora. Lo teníamos a Fenerbahce y de repente ahora el campeón de la Euroliga es Anadolu. ¿Sabes? Los alemanes van a crecer. Los alemanes van a crecer porque tienen el básquet aquí, entre ceja y ceja. Y lo van a lograr. Falta algo, falta un italiano.
Quieren
más.
Volver los italianos, ¿eh? Los italianos.
Sí, los italianos están... quieren volver. Faltan los franceses, evidentemente.
Ahí ellos lo van a tener más complicado, creo yo, los franceses.
Yo creo que los franceses lo van a tener más complicado, porque no hay esa afición, a pesar que tienen una selección fuertísima, fuertísima.
Sin duda.
Pero que a nivel liga y a nivel afición, salvo en Asbel, que antes de pandemia eso explotaba, y era muy difícil jugar ahí. Pero después no sé si Mónaco va a tener eso. No lo sé.
Ese equipo nos ha venido un poco, nos lo han metido un poco ahí con calzador. Bueno, sí, hasta bueno. No lo vemos eso nosotros, la verdad, pero bueno.
Yo la verdad que veo más por tradición, ¿no? Y por dinero, claro. Y por respaldo económico, yo veo más al Valencia jugando que el Mónaco, claro. ¿No? O sea, sinceramente.
Sí, lo que le hicieron al Valencia no tiene nombre.
Ya,
pobrecillos.
Ya. Porque además habían armado un proyecto muy fuerte, habían puesto mucho dinero, tenían ahí a Nikola Kalinic, que creo que era la apuesta de años, y eso escuece, ¿no? Eso escuece porque deportivamente no pudieron llegar a los objetivos, pero también me parece una putada lo que le ha pasado al Valencia. Porque me parece que tenía un equipazo para Euroliga, y además con mucha ilusión con el tema de Kalinic, ¿no? Que se ha hecho el equipo, o sea, han traído a Kalinic para jugar 5 temporadas de Euroliga. Está clarísimo. Sí.
Hombre, igual la idea igual era esa, pero en principio tenía un año de contrato solo.
Claro.
Era complicado retenerle porque al final él ha jugado muy bien y pues claro, había... Lo raro es que se haya ido donde se ha ido, pero... estaba claro que algún club potente, de hecho el Madrid también sonó para que jugase con
claro.
Entonces, que hubiese sido para mí un fichaje buenísimo. Pero bueno,
increíble. Pero a mí me parece los fichajes, esta plantilla que vamos a disfrutar a partir del sábado, oficialmente, a mí me parece de las mejores plantillas de los últimos años, sinceramente.
Más que las de la Euroliga que ganamos.
Sí, porque me parece muy completa esta. Muy completa. Imagínate si vuelve Carroll. Imagínate lo que sería.
Yo ahí discrepo un poco contigo, Pedro, pero bueno.
Pues dilo, no, por favor, por supuesto, sí. Estamos para eso, ¿no?
Sobre todo el puesto de base lo tenemos, yo creo que un poco cojo.
¿El de base? Más que el de escolta, ¿crees tú?
Sí, los bases los tenemos un poco cojos. Y cuando ganamos la Euroliga, que decías tú, David, pues estaba Sergio Rodríguez. Que ahora ojalá lo tuviésemos ahora, por ejemplo, al Chacho.
No, pero tú hablas de la Euroliga de Madrid.
Sí.
Claro, estamos hablando de la 18, la que jugamos contra el Fenerbahce.
La de Belgrado está jugando con Doncic.
Sí.
Está jugando con Doncic.
Jugó Doncic de base, sí. Que esa plantilla. Claro, es que Doncic.
Olvídate de Doncic, o sea, Doncic claro. Va a ser uno cada 400 años. pero a mí esta plantilla me parece William Goes, no hemos visto el potencial todavía en los partidos de preparación de lo
la
que...
verdad es que no, yo estoy un poco acojonado.
No, pero es un jugadorazo, bueno. Alex es un jugadorazo. Creo que este año va a ser el salto también de Alocen. Alocen va a dar mucho A la UCD, pues, acuérdate.
Es que ahí estamos hablando el intrínculo de la cuestión. En el base es el punto cojo que veo yo en la plantilla, porque lo demás lo veo todo muy bien, perfecto. O sea,
y a mí me parece también, Tomás Hertel me parece un jugador impresionante, de calidad top. O sea, calidad mí, top, top.
Para mí es el mejor base que tenemos ahora mismo en la plantilla.
Y no te olvides de que ahora Lazo seguramente lo utilizará a Yul como escolta. Y Yul es Yul, ¿viste? O sea, Sergio Yul es Yul, ¿sabes? Como Raúl en el fútbol, ¿sabes? O sea, es lo más grande que hubo para mí, Yul. ¿Qué quieres que te diga? O sea, Yul para mí...
Es que ahí no sé si lo dices tú. ¿Es lo más grande o fue lo más grande? A día de hoy es que ahora mismo el pobre físicamente le cuesta.
No, pero todos vamos creciendo y todos vamos cumpliendo años más allá de la lesión que ha tenido y demás, pero no te olvides... No te olvides.
Nada, no me olvido de nada, pero veo lo que hay ahora.
No te olvides que ¿tú te acuerdas el día que volvió Yul frente al Panathinaikos?
Sí, claro que me acuerdo.
El partido que hizo y recién venía después de estar parado 9 meses. El partido que hizo.
Metió unas canastas de calidad. ¿Sabes? O sea, de garra, que es lo que tiene él.
Y además hay una cosa, Alex, hay una cosa que, y tú como madridista lo sabes.
Sí,
es muy difícil jugar de base en el Real Madrid.
Muy difícil, muy difícil.
Es muy complicado, muy difícil jugar de base en el Real Madrid.
Es que justo...
Pero para colmo, porque el entrenador fue un gran base, ¿sabes? Primero.
Sí, mejor que Yul, la verdad. Yul es un escolta puro y duro, explosivo, anotador. Además que me has definido incluso hablando de mí perfectamente. Dice, como madridista lo vas a entender, pues más lo puedo entender porque yo también soy un... chico que jugaba baloncesto, jugaba de 1.72 y no era base, un escolta en cuerpo de base. Y es lo que le pasa un poco a Yul también. O sea, le entiendo perfectamente, pero es que yo no sé, o sea, no le veo.
Tú tranquilo, tú ten fe, Alex, porque me parece que, te repito, es una de las plantillas más completas de los últimos años. A mí me parece las incorporaciones son buenísimas. Y creo que no quiero hablar del mejor fichaje de los cuatro que hubo, pero sí me parece que Hanga, yo todavía no entiendo cómo lo dejó escapar el Barcelona.
Sí.
Yo no lo puedo entender.
Es raro. A mí tampoco era un fichaje que me ilusionase mucho en su momento. Creo que va a dar buen rendimiento, sobre todo porque tiene experiencia en la liga y es un puesto de alero ahí que nos hace falta. Buen defensor, no es ningún inútil tirando. El año pasado tuvo muy buen porcentaje de tiros de tres.
Sí.
A mí me parece... No el porcentaje de Kuric, que aquello fue espectacular.
No, eso fue...
Tuvo un año muy bueno, pero bueno, sin duda yo creo el mejor fichaje, el de Yabusel. Es un tío
que... Y Yabusel me parece una bestia parda. ¿Cómo es para aquellos amantes de Marvel? Es la pantera, ¿no? O sea,
la pantera.
Es terrible.
A mí me parece más Hulk y todo, tío, porque es que como entre a canasta no le para a nadie.
Aparte, en los 80, en los 90, cuando llegaba algún americano a regatas de San Nicolás, lo primero que le mirábamos, no es por nada, ojo, que nadie se ofenda, por favor, nadie se ofenda, pero lo primero que le mirábamos era el culo. Porque si tiene un buen culo, y lo tiene alto, es muy potente, ¿sabes? Eso es lo que decían los entrenadores en aquel momento, ¿no? Dice, si tiene el culo alto y respingón, es porque tiene mucha potencia, porque ese jugador tiene mucha potencia. Y Yabusel tiene esas características, y además tiene una mano impresionante. Y además tiene una mano...
Sí, tiene una mano buena. Eso que comentas lo dijeron el otro día en la retransmisión de Real Madrid Televisión. Dice, tiene un tren trasero importante.
Claro, pero eso se hablaba en los 80, lo decían los entrenadores. Cuando antes no había YouTube, no había Internet, los entrenadores tenían que fiarse de los representantes, ¿no? Que te mandaran, porque el entrenador de regata hablaba al representante de Estados Unidos y decía, mira, necesito un americano... de 2.5 metros, 2.3 metros, 2.8 metros, más o menos 100 y pico de kilos. Entonces el representante decía, mira, tengo a tal que tiene estos números en la división universitaria, yo qué sé, no ha tenido experiencia en NBA, ha jugado en la Liga de Chipre, viste, en el Nicosia no sé cuánto, ¿no?
Se puede en Nicosia.
Y entonces, claro, cuando venía San Nicolás, ese americano, lo primero que querían ver los entrenadores era si tenía físicamente, ¿no? Si tenía el culo respingón para arriba, porque eso le daba la característica de ser muy potente. Claro, después te encuentras a muchos jugadores que no tienen ese culo y igual son potentes, ¿no? Una chorrada, ¿no? Pero sí, me hizo acordar mucho lo que decían los entrenadores de aquella época, sobre todo argentinos, porque no podían ver, antes de que vinieran, no podían ver ningún resumen, ningún nada, y se quedaban contentos porque venían con un culo paradito.
Muy bien. Bueno, vamos a recuperar un poco el guión, David, si te parece, pero antes vale, una cosa. Vamos a, si tiene la deferencia, Pedro, al final de temporada, de comentar un poco cómo ha ido todo, hablaremos de vos, a ver... A ver qué tal ha ido el camino.
Vale, vale, y nos apostamos algo.
Es que precisamente el podcast que grabamos ayer o antes de ayer, justo estuvimos hablando de Ghost y hemos hablado para evaluarle en Copa, porque yo digo que el tío es un crack y Alex dice que es el hermano zurdo de Taylor.
Claro, lo que pasa es que también no podemos evaluar, me parece a mí, es una opinión.
No, claro que no.
No podemos evaluar con tres partidos de pretemporada que ha habido, ¿no? O sea, cuando no estaba ni siquiera Tavares, ¿sabes? O sea, cuando todavía Poirier viene de vacaciones, Jules lleva dos entrenamientos, yo creo que hay que tener paciencia, no es fácil ser hincha del Real Madrid de baloncesto, no es fácil, sobre todo por las cosas que ha ganado últimamente, entonces nos hemos vuelto, creo, todos bastante exigentes, y está bien que sea así, porque es el Real Madrid, es el club más grande y más galardonado de la historia de fútbol y de baloncesto, pero creo que por tres partidos de pretemporada hay que tener un poquito de paciencia. Yo quiero ver qué va a pasar el sábado, o sea, en la Supercopa. Yo quiero ver qué va a pasar en la Supercopa, y recién ahí voy a tener una cierta referencia de lo que va a llegar a pasar en la Liga. ¿Por qué? Sobre todo porque no nos olvidemos que el deporte de alta competición, cada vez que pasa el tiempo, cada vez que pasan los años, la parte física es más importante aún, ¿no? La parte física es vital ahora. Más allá del talento del jugador, de la capacidad del jugador, de la parte de técnica individual, de las coordinaciones, de la imaginación del lazo y del cuerpo técnico para diseñar un partido, para establecer un plan y todo eso, creo que el Real Madrid siempre, siempre ha hecho el mismo trabajo físico estupendo que ha hecho Trapero durante los últimos años, en donde a lo mejor tienen mucha carga muscular ahora, en esta época del año, los jugadores, pero después, cuando se tiene que decidir cosas, que es en febrero el equipo está, pero están como motos, ¿vale? Entonces, recién ahí uno puede establecer conclusiones, ni siquiera antes de fin de año, miren lo que te digo, o sea, ni siquiera antes de fin de año, porque todavía el proceso, y el Real Madrid es un club en donde jamás, por una cuestión de calendario internacional, jamás ha podido tener una pretemporada completa con todos sus jugadores. Jamás. Que los Juegos Olímpicos, que el Mundial, que la Copa de África, que esto, que el otro, que... Claro, lo que pasa es que las pretemporadas han cambiado mucho. El diseño de la parte de la preparación física ha cambiado muchísimo, ¿no? Y se... No sé si te acuerdas tú, Alex, o David, si habrás jugado... yo en rugby, por ejemplo, el primer mes de pretemporada yo le tenía terror porque no veíamos ni el balón, ¿sabes? O sea, era todo físico, era subir, bajar escaleras, era morir, y eso ha cambiado bestialmente, ¿no? Hoy por hoy ese diseño de pretemporada ha cambiado, pero sí creo que la verdadera conclusión a la cual podemos llegar, y siempre con el Real Madrid no se sabe, creo que es en febrero donde hay que evaluar. Y te digo, no se sabe del Real Madrid porque estuvimos a punto el año pasado de dejarlo afuera a Anadolu, y que sí, fue campeón de la Euroliga.
Lo cual yo no contaba con ni poder casi toserles, porque les veía muy superiores. Y la verdad es que los dos primeros partidos fueron dos palizas, y los otros dos que ganó el Madrid, pues hubo también un poco de factor suerte, pero a punto estuvimos de ganarles, ciertamente, ciertamente.
Pedro, una pregunta. Tú que tienes contacto con mucha gente del Madrid y demás, ¿no te parece que hay dos clases de madridistas? Por ejemplo, los que vamos al campo, que normalmente somos gente como más positiva, más animosa y esto, y luego gente que no es tan de ir al campo, que son como más exigentes, pero al tope, sin medidas, ¿sabes? O sea, como Alex, por ejemplo.
No, a mí me encanta, a mí me encanta, porque, joder, Alex, podemos estar o no de acuerdo, pero tiene argumentos para poder discutir, ¿no? Y eso es lo que me gusta. Decía Menotti que a él no le gustaba hablar de fútbol, a él le gustaba hablar de ideas, ¿no? De entornos, de cosas, ¿no? Porque el fútbol al final, la pelota entra o no entra. Pero yo creo que el madridista de baloncesto, y a esto me refiero porque es el que más conozco, el madridista de baloncesto, primero, le otorga un crédito brutal al equipo, primero porque el equipo se lo ganó, ¿vale? Porque el equipo se lo ganó. Porque si el equipo no se lo hubiera ganado, el crédito no existiría, ¿no? Y ya estaríamos todos agarrándonos de los pelos. Unos más que otros. Pero bueno, que a lo que voy es que el hincha madridista de baloncesto, sí, hay gente que tiene fe de entrada, que puede ser el caso mío, ¿no? Y siempre tratando de ser positivo. Y hay otro perfil, que es el crítico, que es el que también quiere que siempre gane el Real Madrid, ¿no? Que siempre gane el Real Madrid. Y que tiene sus dudas, ¿eh? Que tiene sus dudas. Es una cuestión de fe. Vamos a ver, yo lo perfilo esto por lo que tú decías, David, ¿no? De los dos tipos de hinchas del Real Madrid, o de seguidores del Real Madrid. Uno es el de la fe y otro es el científico, ¿vale? Una cosa es la ciencia y otra cosa es la fe, ¿vale? Lo que no puede responder la ciencia, pues la responde la fe. ¿O no es así?
Sí, yo de acuerdo estoy.
Entonces, es una discusión eterna. Es una discusión eterna que no va a tener fin. ¿Con qué te quedas? ¿Con la fe o con la ciencia? Cada día que pasa, la ciencia va respondiendo más todavía las cuestiones de la fe, ¿vale? Pero si Alex no se hace esas preguntas o no tienes esas dudas, para eso traigo un unicornio y hablemos del arco iris, de los pajaritos y de todo eso, ¿no? Y me parece que el debate interno dentro del Real Madrid me parece sano, me parece absolutamente sano. Que existen las dos partes, claro, y muy diferenciadas y muy marcadas. Pero me encanta porque yo siempre la comparé con el tema de la fe, que es muy importante la fe, es muy importante, y después la parte de ciencia, ¿no? Que es la faz crítica, la faz de si yo no lo compruebo, esto no, a mí no me cierra, con todo lo que tiene que ver con el proceso del método científico.
Yo lo que soy es exigente, y ciertamente es lo que dices tú, Pedro, que los hay que queremos que gane el Madrid siempre, pero también claro. sé que no va a ganar siempre todos los partidos.
Claro, claro. Evidentemente. Claro,
entonces, lo que no quiero es, porque viene muy bien a colación, porque estábamos hablando antes sobre tu trayectoria cuando llegaste a Madrid y tal, que fue en los años 2000, en el año 2000.
Sí.
Tú fíjate, pues cómo te sentiste tú como madridista, porque llegaste y del 2000 al 2010 fueron nuestros peores años.
O sea, sí, fue una especie
de... Yo lo pasé, sufrí más que un... Iba a decir una... En un confesionario, pero...
No, pero es cierto. Son eran años... algunos dicen oscuros, ¿no? No sé si oscuros, pero sí eran años que no se lograba esto, ¿no? La referencia es la Euroliga de Zaragoza, y la Euroliga ahora de Madrid. Y todo ese tiempo, el Madrid iba ganando alguna cosa, había ganado historia, pero claro, los procesos no eran los que realmente la gente esperaba. El equipo a lo mejor no jugaba como... Yo creo que la última alegría de los 2000, la última, gran alegría, fue la Liga de Georgievich, ¿no? La que Nacho,
la
Nacho Rodríguez sale a empujarlo a Georgievich, que al final se le tiene que entregar en la copa en el vestuario al Real Madrid, ¿no?
Y después
me acuerdo la Liga de Herreros, ¿no? El triple de Herreros con el Baskonia, que me pareció absolutamente maravilloso. O sea, hubo momentos.
Sí, pero claro, pinceladas ahí en una década, pues
claro.
Oscura.
Claro, viste, no sé, o sea, pero también creo que pasaron buenos jugadores en esos años, sí. Buenos entrenadores, pero no, cuando no cuaja el proyecto, no cuaja, viste, o sea, Brad Pitt con Angelina Jolie es la pareja ideal y están a hostias, ¿sabes? O sea, claro, y puede pasar que tienes una plantilla excelente, un cuerpo técnico fantástico, pero que no hay química, y eso entra a desesperar a la gente que arma los equipos, a los dirigentes, no se creen capaces, por cuestiones subjetivas, Alex, por cuestiones subjetivas, porque digo, joder, si traigo este pibe, joder, traías a Papadopoulos, que era un jugador que venía con unos antecedentes brutales, que costó una fortuna, y era para decir, mira, vete por ahí, pibe, porque...
Yo estaba emocionado aquel verano, hemos fichado a Papadopoulos y vino, y dije, madre mía.
Claro, pero a veces no hay química, no se siente como el tío, viste, es un jugador tremendo, pero no se siente cómodo, porque a lo mejor no tiene bidet el baño en su casa, sí. Yo qué sé, y no lo quiere decir, y tantas cosas.
Y un año antes o dos, fichamos, que estábamos caninos de pibos, fichamos a Tarlac y a Tabak, que dijimos, claro, va a ser esto espectacular, y no rindieron tampoco a la altura que se esperaba, sobre todo Tarlac. Tabak aún hizo algún partido, recuerdo un partido que le ganamos a Barcelona, que hizo 10 de 10 en tiros de 2.
Pero pasa eso, Alex, no, a lo mejor no es culpa del jugador que dice, viene aquí y no rinde, no, sino que hay otros factores, hay muchas cosas, no se lleva bien con el alero, no se lleva bien con el base, y a lo mejor ni lo han hablado, o no le gusta el entrenador, y no, ni lo han hablado, porque son profesionales, ¿sabes? Y son profesionales, entonces no hay química en el equipo, no conjuntan, el dirigente se pone nervioso porque no, lo que tenía en la cabeza no le salió, y entonces ya para el año que viene intenta también acogerse a un palo enjabonado y vuelta a cagarla, porque no hay confianza en el jugador, no hay confianza en el cuerpo técnico y no hay confianza en el dirigente, en el proyecto, ¿vale? Porque va saliendo mal, y entonces fíjate, el Barça cuánto ha gastado y cuánto, no me gusta mucho hablar del Barça, pero cuánto ha gastado y cuánto le ha costado al Barça, y lo que le cuesta ahora mismo poder estar más o menos al nivel, después de fracaso tras fracaso, y eso tiene que ver con lo dirigencial también, ¿sabes? Porque el dirigente no se siente capaz de poder resolver la situación. Y entonces eso se traslada. En cambio, con el nuevo proceso, con Juan Carlos Sánchez, con Alberto Herreros, con todo el equipo de trabajo, de repente dieron en la tecla, trajeron yo creo que va a quedar en la historia y va a ser estudiado en los libros de historia, Pablo Lasso, y ya está, y congenió de repente ese primer año. Vosotros sabéis que no se ganó nada importante, pero había ya el cimiento de lo que estamos viendo hoy. Un juego alegre, vistoso, la gente volvió al palacio, la gente se empezó a divertir otra vez con el baloncesto, dejó de sufrir.
Es brutal,
dejó de sufrir con el básquet como te pasaba a ti y...
Alex no ha dejado de sufrir con el básquet nunca, que lo sepas, ni cuando ganamos.
Pero vamos, deja... lo vivo casi como un argentino, entonces pues claro, sufro y disfruto.
Ojo, Alex, a mí me pasa lo mismo, tengo tu misma filosofía, la misma con Argentina, con la selección de fútbol.
Claro.
O sea, lo mismo. Y soy el tipo más crítico y a veces mis amigos en Argentina me quieren matar. Pero yo soy el más crítico con la selección argentina que pueda haber. Yo digo, mira lo que voy a decir, ¿eh? Y esto a lo mejor lo tenés que sacar de titular de Twitter. Yo creo que es algo muy jodido. Final de Río de Janeiro de fútbol. Argentina-Alemania.
Sí.
Leo Messi en el campo. Sí. ¿No? Si en lugar de Leo Messi está Cristiano Ronaldo con la camiseta argentina, Argentina es campeona del mundo.
Puede ser que sí.
Bueno, seguro. Seguro.
Yo lo dije en ese momento, ¿eh? Yo estaba narrándolo el partido para una radio pequeña aquí, Radio Libertad de Madrid, sobre todo para divertirme, ¿no? Y yo estoy convencido de eso. Y yo soy igual, Alex, y yo soy igual con la selección argentina. Y la verdad que siempre, como dices tú, David, sí, existen los dos polos, pero me encanta que exista, me encanta que exista.
Sí, pero por ejemplo, yo cuando voy al campo, la primera época de Facu, cuando estuvo con nosotros, que la verdad es que no le salía una derecha al hombre, salía corriendo, se estrellaba contra la base de no sé qué.
No, casi le rompe la cabeza a Diamantidis, ¿os acordáis, no?
Sí, sí. Y yo me acuerdo que había gente al lado que no... yo soy abonado, pero había gente que de vez en cuando pues ceden y tal. Y los que no veían nunca le ponían verde, pero verde, verde. Y este tío que se vaya a Argentina, que es un paquete. Y yo, pero ¿queréis dejarle un rato a ver qué hace? Espérate.
Claro, claro.
Claro, y luego se fue a Lucán, volvió y uno de los mejores bases que hemos tenido. Entonces lo que creo que falta es un poco que quieren que ganen todos los días, aunque vayas con medio equipo lesionado.
No, pero ojo, es la exigencia que te pide el Real Madrid. Esto es el Real Madrid. Y yo estoy un poco a media agua, no sé. Pero sí, creo que hay que exigir al Real Madrid todo lo que tiene que dar. El que se viene a poner la camiseta del Real Madrid sabe a lo que viene. Ni presiones ni nada. Si no estás acostumbrado a la presión o te cae mal tener presión del Real Madrid... Evidentemente hay otros equipos a los cuales puedes ir, evidentemente, y te lo digo yo como speaker, ¿no? La presión de ser el speaker del Real Madrid es fuerte, pero no hay una cosa más maravillosa que me haya pasado en la vida que estar donde estoy. Pero a lo mejor hay tipos que no se lo aguantan, ¿no? Entonces, pues hay otros equipos para poder trabajar. Y es cierto, pero también creo que hay que tener un poquito de paciencia, sinceramente, porque... esto es deporte de alta competición, siempre hay un equipo enfrente y el equipo enfrente te va a tratar de romper la cabeza, más teniendo en cuenta que es el Real Madrid. Todo el mundo le quiere ganar al Real Madrid y todo el mundo va a dar lo mejor, desde el plan de partido de los entrenadores hasta cada uno de los jugadores, sin decirte, diciéndolo igual, pero sin decirte que muchos de los jugadores que se enfrentan al Real Madrid quisieran jugar en el Real Madrid y siempre quieren demostrar cosas. Porque para que le quede en la memoria a todo el mundo, ¿no? Y entonces es muy difícil jugar en el Real Madrid. Es muy difícil jugar en el Real Madrid.
Es muy difícil, ya lo decía el gran Lolo Sainz, dice, el Madrid es un club que devora y tritura jugadores.
Claro, claro. O sea, ¿te acuerdas de Pelécanos, Alex?
Sí, claro. Un alero griego que tuvimos.
Sí, 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 sí.
¿Era Alex Pelécanos también? ¿El nombre, Alex?
No me acuerdo.
Sí, pero...
No me acuerdo.
Estaba, bueno... Pues
pero fíjate que el Real Madrid se comió, David, Alex, se comió a Héctor Mesina.
Bueno, de hecho, el tema de Mesina, por el nombre que tenía Mesina, si no, si hubiese sido otro entrenador, no hubiese aguantado tantos partidos dirigiendo al Madrid.
Seguro, seguro, seguro. Pero pues, fíjate que...
Desastre absoluto.
El gran, lo grande que es el Real Madrid, lo grande que es el Real Madrid, y un tipo como Héctor Mesina no tenía ningún tipo de garantías en el Real Madrid para que se haya
bueno. Mesina es que sigue entrenando igual, está ahora en Milán. Y sigue con su baloncesto control, que le, claro, es que le funcionó muy bien en Bolonia, porque también tenía un plantillón en Bolonia, en la famosa Kinder de Bolonia, o sí. Bucle, posteriormente. Pero
con Ginóbili.
Con Ginóbili, con Esmodis, con...
Claro, Esmodis.
Era aquello, con Rigodó, aquello era brutal. Era casi, más o menos, pues el
Milan de ahora, ¿no?
No, pero digo, el Madrid que estábamos hablando de hace unos años, pues igual, o sea, era casi imbatible ese equipo. Y vino al Madrid y creo que tenía un equipo para jugar alegre, ni correr... Y tenía los jugadores capados. Es que no corría ni el chacho, con no sé cuántos años menos.
Pero el primer año de Mesina no estaba el chacho. El primer año de Mesina no estaba. No, me parece que no. Los bases eran Prigioni. Búscalo.
Pero si lo puedes buscar tú, David, búscalo.
En el 9, ¿no? Vino Mesina.
En el 9. Sí. Estaba uno de los Labrinovich. Estaba Cauquenas, sí. Van der Spiegel, sí. Felipe Reyes, Jules.
Van der Spiegel vino a mitad de temporada, a lo mejor, creo yo. Creo que sí.
Sí, estaba, ya lo tengo. Estaba Prigioni, efectivamente, estaba Sergio, sí. Y estaba Marco Jaric.
Marco Jaric.
Flípalo, es verdad.
Sí.
Y luego estaba también Luis Bullock, pero que hacía más de escolta que de base. Sí, pues eso, sí.
Pero no estaba el Chacho.
No, el Chacho fue el año siguiente.
El año siguiente. Año de Caja Mágica.
Sí.
El año de Caja Mágica.
Sí, sí.
Ahí fue el Chacho donde también aparece ante Tomic.
Sí.
Tomic ya lo pilló Mesina, también no lo...
Sí, lo pilló Mesina a Tomic. Sí, lo pilló Mesina.
Es que me confundía yo con lo del Chacho, pero cuando estaba, decía yo de Van der Spiegel, pero tanto a Tomic como a Begic vinieron a mitad de temporada con Mesina, así, se le fue fichando.
Begic vino, me parece a mí que es el segundo año de Lasso que vino Begic.
No, Mirza Begic, Begic estuvo efectivamente en el último año en el segundo año de Mesina con Tomic.
Tienes razón, sí.
Y
sí,
con Dor Fischer, ¿os acordáis? Sí. Este americano.
Le iban fichando todo lo que iba pidiendo. Y no funcionó hasta que
dimitió. Dior Fischer.
Sí.
Dior Fischer, que venía del Maccabi, sí. Creo.
Sí.
Era... Pero tampoco... Y efectivamente el Chacho vino en este segundo año con Prigioni y Jorge Sanz, que estaba también de...
Sí. De base, sí.
De base. Y... De hecho, teníamos una pregunta, Pedro, para ti, que nos la hemos saltado, como no hemos saltado ya que es todo el guión, que decía que cómo hacías para animar a la afición con Mesina.
Pues tengo una anécdota con Mesina. Yo los primeros partidos estaba cortadísimo como speaker. Porque, yo había visto y había narrado partidos en el Palacio de Vista Alegre y había disfrutado y me había cabreado. Pero profesionalmente como narrador eso no lo puedo demostrar, ¿no? Entonces, cuando me toca ser speaker, es el primer año de Mesina y el último año de Vista Alegre, ¿no? Entonces, estaban los Berserkers, Ojo del Tigre, ¿viste? Nadie entendía nada, como que yo estaba ahí, ¿no? Y de repente, ¿viste? Empiezo a pegar gritos, primeros partidos, y viene mi jefe en aquel momento, el director de marketing del baloncesto, oficiaba director de marketing del baloncesto, como es Marcos del León, y me dice, Pedro, vamos a manejarlo el tema de los gritos, ¿vale? Porque es un público muy especial. Vamos a manejarlo, vamos a aprender los dos, me dice, vamos a aprender los dos. En ese año, el director del departamento de baloncesto era este hombre catalán. No me puedo acordar. no me puedo acordar, que me dio una confianza espectacular. O sea, me dio una confianza espectacular el hombre. No me puedo acordar cómo se llama, el director general del baloncesto del Real Madrid de ese año. Bueno, ya se me va a venir a la cabeza y le voy a pegar el grito. Entonces fuimos manejándolo de a poco el tema de la animación, porque la gente del Madrid no estaba acostumbrada a que alguien tirara de la grada, ¿no? No era normal eso en el Madrid, ¿sabes? Entonces había que empezar a manejarlo. Y yo, atentísimo al pinganillo de Marcos en los partidos, determinados partidos, Pedro, tira. Pedro, ahora no tires. Ahora sí, ahora no. Esto, lo otro, me parece que aquí sí, Pedro, dale, tira, tira. Entonces fuimos encontrando los tiempos, ¿no? Y eso, a eso a Marcos le... Si yo, hoy, vosotros disfrutáis de mi trabajo en el Palacio, es gracias a Marcos de León que entre los dos llevamos el tema del aprendizaje del público para que existiera un speaker como yo, ¿no? Entonces, hay un partido que a lo mejor vosotros os acordáis de ese primer año de Vista Alegre, Real Madrid-Maccabi por la Euroliga. El Real Madrid era... ¿Me ayudáis? ¿Era el segundo año que entraba en Euroliga o el primer año que entraba en Euroliga después de algún tiempo? Porque el Real Madrid fue campeón de la ULEC Cup. Sí, con Plaza, pero ya creo que al otro año, no sé si jugó Euroliga. Bueno, en definitiva, la presencia de la Euroliga en Vista Alegre era una fiesta, ¿no? Entonces jugaba el Maccabi, el clásico, el Maccabi con el Real Madrid. Entonces el partido iba para el Maccabi, o sea, iba con una diferencia importante para el Maccabi, de 15, 16 puntos. Entonces yo en un momento del partido le digo, Marcos, tengo que tirar, porque esto está muerto. Dice, es que va 16 puntos, no lo remontamos más. Digo, sí, dale, dale, vamos a intentarlo. Digo, vamos a intentarlo. Y empecé a tirar de la gente. Y empecé a tirar. Y empezaron a entrar los triples de Jul. Entraba algún triple de Pablo Prigioni. Lavrinovic también. Y empezó a remontarse, empezó a remontarse. Yo más loco me puse, más garra le puse a las gradas. Creo que fue la primera vez que grité como un desaforado en el Vista Alegre. Y voy, grito, 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 se remonta, se remonta, se remonta, y se gana el partido. Y no sé si no fue en suplementario, no recuerdo. Y cuando termina el partido, yo cojo mis cosas, lo meto en la mochila, me voy, cruzo la pista, y venía de la rueda de prensa Valdano, que era el portavoz del Real Madrid, y Messina, los dos que salían de la rueda de prensa. Entonces yo los cruzo en la mitad de la pista y viene Jorge, me saluda y me dice, Pedro, muy bien, estuviste muy bien. Entonces Messina lo mira a Valdano y le dice, muy bien, solo muy bien. Que sepas que este partido lo ganamos gracias a este señor. A mí se me cayó el culo.
Messina, toma.
Cuando me dijo eso Messina, yo me cayó el culo. Así que te doy la enhorabuena, porque hoy ganamos gracias a lo que tú tiraste de la gente.
La verdad es que tuvo muy mala suerte Messina. Es una anécdota muy buena, pero sí que era un caballero.
Sí, sí, sí. Y cada vez que viene me saluda siempre. Un fenómeno, ¿no? Y bueno... Esa es una anécdota que nunca me voy a olvidar en mi vida, de cuando me toque cerrar los ojos por última vez en mi vida, cuando esté ya a punto de partir al viaje para el otro lado, es que me voy a acordar de ese momento. Mira, es que bueno. Me voy a acordar de ese momento, de lo que me dijo Messina. De lo que me dijo, claro. Messina.
O sea, te sientes incluso como un jugador, o más, lo que sé.
No, viste, yo creo que sí que puedo tirar de la gente, pero tampoco creo que yo sea el culpable de que, como me dice mucha gente, no, gracias a ti, no, hay que meter la pelotita. Claro. O sea, hay que meter la pelotita, hay que bajar el rebote, o sea, eso no está ni en discusión. pero sí me gusta formar parte del ambiente que se crea cuando la pelotita entra, ¿sabes? Y sí me gusta formar parte del componente audiovisual cuando se está remontando un partido, porque yo sé que se va a remontar ese partido. Y entonces, como lo sé, porque yo llevo muchos años mirando esto, yo sé que hay partidos que se pueden remontar. Y a pesar de que tú ves que el Madrid está perdiendo de 10, 12, 14, 16 o 20, que este partido se puede remontar. Y empiezas a tirar la pimienta y el ajo a la sartén. Empiezas a tirar los ingredientes. Y al final, cuando formas tú parte del componente audiovisual, te sientes satisfecho. Pero el que tiene que meter la pelotita son los jugadores. Y los que tienen que bajar el culo para defender son los jugadores. Y esto es así.
Lo que pasa es que es un deporte muy anímico. Y si tú, como haces siempre, es que tú eres capaz de levantar a todo el palacio. O sea, realmente te seguimos todos, pero enfervorecidos. El audio que hemos puesto del triple este de Jay-Z. Bueno, es que yo recuerdo todo el palacio de pie gritando, pero como locos. Y bueno, sí. ¿Te acuerdas?
Sí, pero el público grita como loco porque Carroll metió el triple. No porque yo haya gritado. No, el público grita y se vuelve loco porque Carroll metió el triple. Que yo, te repito, creo que formo parte de un componente audiovisual y nada más. ¿Viste? Y eso es lo que le queda en la memoria de la gente. Y eso es lo que tal vez le haya quedado en la memoria a Messina de ese partido, ¿no? Porque por más que yo tire de la gente, si no entra la pelotita, pues no hay nada que hacer, ¿viste? O sea, y aquí lo que nosotros podemos hacer desde audiovisuales es echar una mano, muy chiquitita, nada más, en un deporte, sí, muy anímico, como dices tú, David, muy anímico, pero, joder, no, hay que meter la pelotita. Y hay que bajar, sobre todo hay que bajar el culo para defender.
Sí, sí.
¿Sabes? O sea, sobre todo hay que bajar el culo para defender. Y después pueden llegar a surgir las cosas que uno quiere, ¿no? Que un triple, que una asistencia, que un contragolpe, que... Vale, pero hay que defender. Y entonces es ahí donde a lo mejor yo hago un poquito ahí de presión, nada más.
Bueno, tampoco queremos que la entrevista empiece hoy y termine mañana. Así que, Alex, le hacemos dos últimas preguntas así y luego te hacemos una pequeña ronda de elección o una u otra. Elige una, Alex. O bueno, que no esté en el guión, da igual, porque ya no...
Estaba aquí remarcando precisamente una de... Pues, lleva Pedro ya muchos años en Madrid y como speaker del Madrid. Y han pasado varios jugadores argentinos en la plantilla. ¿Cuál es el que más te ha impresionado a la hora de decir, pues, qué bien se ha adaptado al Madrid?
El Chapu, sin dudas. El Chapu. El Chapu, cuando mucha gente pensaba que iba a tener el retiro glorioso aquí en el Real Madrid, retiro glorioso en cuanto a lo económico, estoy diciendo, ¿no?
Sí, sí.
De repente el Chapu dio lo mejor, lo más grande y lo mejor que tenía, que era su corazón. Y eso, siempre yo digo que cuando hay un buen ambiente dentro del palacio, en un pabellón, en cualquiera que sea, siempre se genera de adentro hacia afuera, ¿vale? O sea, desde la pista hacia la grada. Y el Chapu, con todas las contras que podía tener un fichaje como el Chapu, ¿no? Que venía el Baskonia, ¿no? Antagónico. Rival, ¿viste? Complicado. Baskonia, ¿no? De repente el Chapu, la gente de Baskonia lo siguió respetando, pero lo siguió respetando a rajatabla, y se ganó el corazón de los madridistas. O sea, eso es muy difícil, muy difícil. Lo que ha hecho el Chapu. Es muy difícil de conseguir. Lo respeta todo el mundo, al Chapu Noccioni. Lo respeta la gente del Baskonia, y eso que se fue al Madrid. O sea,
que no nos pueden ni ver.
Claro, entonces, el primer día en el Buesa lo han querido matar. No, 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 nada que ver. Nada que ver. Y eso es muy difícil de lograr. Y se ganó el corazón de todos los madridistas. Yo me acuerdo en la presentación del libro Soy el Chapu, que se había retirado, que le hicimos ahí en el Palacio, el feedback que tuvo el Chapu en ese momento con la firma del libro, fue acojonante. Y ahí me di cuenta que de los argentinos que ha habido históricamente en el Real Madrid Baloncesto, el Chapu es el símbolo. Ya que ha venido Facu Campazzo, Gabriel Deck, ¿no? Prigioni, pero nadie como el Chapu. Nadie como el Chapu. Y la huella que dejó el Chapu aquí.
Sí,
brutal, brutal. Por eso yo creo que la respuesta, como viste, Alex, fue rápida.
Nada, muy buena, muy buena. También quería preguntarte, antes de venir a España, a Madrid, ¿cómo vivías al Madrid en Argentina? ¿El madridismo allí? Porque ahora, claro, llevamos 15 años de... Ya no voy a decir de madridismo, sino de la otra vertiente, el barcelonismo con Messi. Y es, no sé si es complicado ahora, porque el Madrid es el club histórico que en Sudamérica, o sea, es, no nos pueden toser. Pero claro, ahora, la vertiente esta, ¿cómo vivías tú antes de venir, el madridismo antes de venir y después?
Mira, yo particularmente cuando, ya, aquí, yo creo que el narrador número uno de fútbol en toda habla hispana se llama Miguel Simón. Para mí es el mejor narrador que ha habido y tuve la suerte de ser compañero de él y ser amigo de él. Entonces, cuando él le toca narrar por primera vez, lo mandan del canal a Madrid, lo traen a Madrid para narrar un clásico que era un Madrid-Barça. Estaba muy emocionado, me lo cuenta él, que estaba muy emocionado que iba a narrar en el Bernabéu el Madrid-Barça. Lo primero que le pedí yo era una camiseta del Real Madrid. Lo primero. Y me la trajo. Y el tema, como así yo vivía el madridismo, ¿no? Así, de esa manera, sentándome con mi padre a ver los partidos de baloncesto, sobre todo, y obviamente mirando los partidos del Real Madrid de fútbol con Godó Igner, con todos estos, y que evidentemente yo lo disfrutaba mucho, ¿no? Yo lo disfrutaba mucho el madridismo, o el Real Madrid, ¿no? La presencia de Messi evidentemente hizo que mucha gente se hiciera del Barça por una cuestión de afinidad, ¿no? Eso conmigo, gracias a Dios, nunca me pasó. ¿Viste? O sea, agradezco porque para mí mi ídolo más grande de la historia es Maradona, ¿no? Y para mí comparar a Messi con Maradona es comparar a Dios con un gitano. Sinceramente. El que me toque a Diego, ¿viste?, va a tener lo peor de mí. Y también porque mi madre era muy de River, es muy de River. Y mi abuelo me hablaba de Di Stéfano. Me hablaba de Di Stéfano, del Di Stéfano de River, que mucho no se vio en Argentina, pero en definitiva lo que fue Alfredo aquí en el Madrid, incalculable, ¿no? Incalculable. Entonces, un poco vino por ahí el tema de mi madridismo. Y hay mucha gente, compañeros míos que tenían, a lo mejor, amigos míos que tenían esa misma sintonía, ¿no? Y aparte de ser una ciudad que teníamos un ídolo que era de la Juventus, como era el Sibori, el Enrique Omar Sibori, y que era de la generación de Di Stéfano, ¿no? Entonces, había mucha gente que sabía de fútbol en Argentina. Y éramos del Madrid, ¿no? Y ver a Redondo, por ejemplo, por la televisión era maravilloso. El Messi que disfruta ahora el latinoamericano o el argentino que veía en el Barcelona, yo lo disfruté con Redondo y muchos lo disfrutamos con Redondo. Redondo era el jugador. Pa' colmo, antagónico de Pasarela que no lo lleva al Mundial de Francia, ¿no? Sí. Y eso no lo podíamos creer nadie, porque no se cortaba el pelo. Y Fernando Redondo era el símbolo nuestro. No, en Argentina es muy tenue la presencia de Maradona en el Barcelona, incluso sin ganar nada, ¿no? Prácticamente. Entonces, presencia de argentinos en el Barcelona siempre hubo, pero en el Madrid también. Y en el símbolo que generaba ese madridismo en Argentina, en aquellos años por lo menos, era gente como Fernando Redondo.
De aquella época, tengo la espina de que no llegase a fichar nunca Zanetti por el Madrid, porque sonó en su momento, pero bueno, hizo su carrera en el Inter maravillosa. Pero era un jugador que me gustaba mucho a mí, para el Madrid.
A mí me hubiera encantado que se hubiera cerrado el fichaje de Roberto Ayala. También sonó,
al final fue a Valencia, pero sí.
Sí.
Bueno, pues Alex ya te ha hecho las dos últimas preguntas. Te vamos a dar paso a una pregunta de alguien que conoces, pero su timidez le impide entrar en directo. Comparto imagen.
A ver,
¿quién es? ¿Quién será?
A ver.
Buenas tardes. Una pregunta para Pedro Bonofiglio. ¿Ha pensado alguna vez en lo que le gustaría hacer cuando no pueda ser el speaker del Real Madrid? Gracias.
Campanilla te saluda.
Qué grande, muy grande. No, una seguidora espectacular. Genial. Primero, os doy la más grande enhorabuena porque esta mujer no salía ni en directo de Twitch. ¿Sabes?
No sé, pero a mí no se me resiste nada, Pedro.
Terrible. O sea, lo que habéis logrado con esta mujer, terrible. O sea, esta mujer no sale en ningún lado y lo habéis hecho vosotros, impresionante. Porque no sale ni en los directos míos de Twitch.
Sí.
¿Qué haría después? Bueno, jubilarme, evidentemente. Pero me quedé, a mí, sinceramente, del Real Madrid, si no me despiden antes, que están en todo su derecho, porque no todo el mundo le puede gustar mi trabajo, sí me gustaría seguir largos años en el Real Madrid y estar muchos años en el Real Madrid y llevarme esa magia, ¿no? Cosa que si no, lo que pasa es que yo la paso muy mal, os confieso, yo la paso muy mal viendo un partido de alto nivel sin el micrófono en la mano. No puedo ir. Me pasó con el Mundial de baloncesto de aquí, de España, me pasó que no quería ir porque me siento vacío. Cuando voy a la grada, miro el partido, me siento vacío. Las Copas del Rey que se ha jugado aquí en Madrid, que yo no trabajaba, que no fui speaker ni demás, ha ido mi mujer. Yo no quiero ir porque la paso mal. Primero porque la paso mal no trabajando y segundo que me resulta muy extraño ver al Real Madrid y no trabajar. Por eso me pongo en la locura de Twitch de narrar los partidos del Real Madrid de visitante, porque verlos sin trabajar me resulta súper extraño. Pero es muy difícil que si algún día yo no estoy más en el Real Madrid o me jubile y demás, es muy difícil que vaya al estadio. Es muy difícil que vaya al pabellón. Muy difícil. Porque la pasaría mal. Más teniendo en cuenta que ya son 13 años como speaker del Real Madrid. Y entrar al palacio y no tener el micrófono en la mano, no sé si soy capaz. No lo sé.
Pide uno cuando entres. ¿No? Pide uno, que te dejen uno y te sientas con él y ya está.
Como si fuera un habano, ¿no?
Claro.
Pero sí, así es. Sí. ¿Qué voy a hacer cuando deje esto? No tengo la menor idea. Igual le hago como el Chapu Nocioni, que se dedicó a la vida contemplativa de pesca en los lagos ahí de La Pampa, ¿no? A mí no me gusta pescar. Pero sí me gusta navegar, no sé. Compré un barquito y me iré a navegar por ahí. Como Popeye.
Muy bien.
Fenomenal. Bueno, pues ya la última ronda. Te decimos dos cosas y tú nos eliges una. Si la quieres justificar bien y si no, pues ahí se queda. ¿Rubias o morenas?
Yo voy a decir una barbaridad.
Venga.
Pero cuando estaba ahí en Buenos Aires, yo decía, después de las 3 de la mañana, si es mujer, mejor. Pero
eso no le pasaba a muchos.
Sí, sí. Pero no, la verdad que no, me da igual. Tienen un encanto fantástico las dos cabelleras.
¿Vino o cerveza?
Cerveza toda la vida.
Muy bien. ¿Perros o gatos?
Según en qué momento de la vida estés. Ahora me gustaría tener un perrito, porque a mi hija le encantaría tener un perrito. Pero si estoy solo, viviendo solo, no creo que lo mejor es un gato. Lo mejor es un gato. Sí. Van más a lo suyo, ¿no? Y sí. Eso, ¿no?
Decía, ¿playa o montaña?
Playa, evidentemente, playa. Pero sin ningún lugar a dudas. ¿No?
Bien, bien ahí.
¿Baloncesto o rugby?
¿A quién quieres más, a papá o a mamá? Qué cabrón eres, David. Quiero a los dos. Yo jugué mucho más al rugby que al baloncesto, evidentemente. Los valores que me dio el rugby fueron descomunales. Es más, hoy fue la presentación de un libro de un amigo aquí en Malasaña, que se llama Javier Ortiz, un extremeño que ya no es la primera vez que escribe, y escribió sobre jugadores random del baloncesto español. No de estrellas, sino jugadores normales, ¿no? Y se mostró muy, muy, muy allegado al rugby, no tiene ni idea de rugby, pero se acercó mucho al rugby por los valores, por lo que genera, por el sentido de la amistad, el compañerismo, el grado de superación, ¿no? Y todo eso, ¿no? Aunque yo creo que el rugby es el mejor deporte para que un chico de 8, 10, 12 años practique, porque lo va a formar para la vida. Sobre todo porque, claro, nosotros somos mayores y sabemos de qué se trata la mili, ¿no? Y no hay nada, por más que no hayamos pasado la mili, yo no la pasé, pero sí muchos amigos míos la pasaron. Y sé más o menos de qué se trata. Y no hay nada que una más a un amigo que el haber luchado juntos por algo, ¿vale? Y el rugby es una batalla, obviamente deportiva, ¿no? Pero hay roce, hay mucho contacto, y si a mí yo me hice daño, llevaba el balón, me placan, y me hice daño y quedo en el suelo, mi amigo no me va a dejar solo. Y me va a echar una mano y me va a ayudar. Y me tengo que levantar, porque mis otros amigos que están en otro sector del campo de juego me necesitan. Entonces, yo me he caído muchas veces profesionalmente, anímicamente, personalmente, en mi vida. Yo me he caído mucho. Me he deprimido mucho y he salido adelante porque he jugado al rugby. Porque he jugado al rugby desde pequeño. Y eso me enseñó a superarme. Me enseñó a mover los límites un poco más cada día. Y hoy por hoy, y hoy te soy sincero, hoy ayer a la tarde empecé a correr. Otra vez después de mucho tiempo, después de la pandemia, ¿no? La pandemia nos ha guardado en casa durante un año y medio, nos ha hecho engordar, no nos hemos cuidado, en mi caso. Entonces llega el momento en donde decir, bueno, tengo que parar esto, ¿no? Y después de mucho tiempo me animé. Y ayer tuve unos límites. Y hoy tuve otros límites. Y los conseguí porque jugué al rugby. Porque me hice en el rugby. Entonces, además soy entrenador oficial de rugby, he salido campeón de división de honor con las chicas del Club Olímpico de Pozuelo, yo como entrenador. Hoy por hoy veo a 4 o 5 jugadoras de la selección española de rugby, que por cierto este fin de semana empiezan el clasificatorio para el próximo mundial, jugadoras que empezaron conmigo, que no sabían ni pasar el balón, y hay hoy 4 de esas chicas jugando en la selección española, altísimo nivel, y una jugando en Francia, otra jugando en Inglaterra, viviendo de esto. Entonces, claro, yo, como veis, el cariño que le tengo al rugby es muy especial. Pero el baloncesto, joder. El baloncesto, yo empecé con un micrófono en la mano con el baloncesto. Mi padre se la jugó por mí, por el baloncesto. Las alegrías más grandes que me llevé en una pista fue por el baloncesto. Gente que he conocido muy guay y muy potente y muy importante y demás, fue gracias al baloncesto. Y lo más importante que tengo ahora, que es mi hija, que tiene 5 años, está en este mundo porque yo era speaker del Real Madrid en ese momento. Porque a mi mujer la conocí en el Palacio de los Deportes.
Es la peor pregunta, sí, que te podríamos hacer, pero no, ¿eh?, te decidas por ninguna, lo dejamos en medio.
O sea, por eso te dije al principio, ¿qué quieres más, a mamá o a papá?
Claro.
Con el apostillado de qué cabrón eres, David.
Pero bueno. No sé.
¿Pasta o pizza? Pero...
¿Cómo?
¿Pasta o pizza?
Pizza, pizza. Aparte me sale muy bien a mí la masa.
Muy bien.
Facu. ¿Cómo? ¿O Jul?
Jul. Jul. A Facu lo adoro, ¿eh? A Facu lo adoro, pero Jul es lo más grande que hay.
Y por último, ¿televisión o radio?
Radio. La radio se está muriendo. La radio, cuando pasen los años, se reinventará. Se reinventará. Pero aquí en España no sé qué pasa, que es más lento que en el resto del mundo. La radio que se escucha aquí no tiene nada que ver con la radio que se escucha en toda Latinoamérica. Los estilos, el idioma, el ritmo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La radio aquí es inconsumible por el público nuevo. El público nuevo no escucha radio. El público nuevo, estoy hablando de chicos de 18, 19 años, no escuchan la radio, como escuchábamos nosotros a lo mejor. Porque la radio estaba hecha para nosotros, nos sentíamos identificados. Eso no existe ahora en el joven, eso no existe.
Claro.
Y entonces es complicado, porque la radio creo yo que se va a transformar en un elemento para los románticos, como aquel que va a comprar un vinilo al Corte Inglés, si quiere comprar el vinilo, ¿no?, de su grupo favorito. Pues la radio quedará para eso y no quedará como un gran medio de comunicación. Quedará viva la radio, evidentemente, pero para cosas muy puntuales, para escuchar la radio en el coche y para nada más.
Muy bien.
Entonces va a tener mucho, mucho más vuelo el podcast, evidentemente, porque lo puedes escuchar cuando a ti te venga la gana, cuando estás corriendo, cuando estás haciendo gimnasia, cuando estás haciendo la compra, cuando lo que sea. Pero coincide justamente que tu vida no la puedes adaptar a la programación de una radio, sino que tienes que adaptar la programación de la radio a tu vida. Y ahí donde el podcast ha crecido y se va a hacer muy fuerte. Pero creo que más allá de esa adaptación, la radio va a quedar para los románticos. Entre ellos me incluyo, ¿no?
Claro que sí.
Pues sí. Bueno, Pedro, muchísimas gracias, ha sido un placer y un gusto estar contigo.
Y el placer ha sido mío.
Y te deseamos pues todo lo bueno para ti y que lo veamos contigo.
La verdad que sí, yo creo que vamos a tener una gran temporada, Alex.
Yo confío.
Vamos a tener, creo que es una gran temporada. La vamos a pasar muy bien, sobre todas las cosas. Es una gran temporada, ¿sabes por qué? Porque os voy a ver a todos, o a gran parte. Y claro, estoy convencido que a final de año y a fines de la Liga, tanto de la Euroliga como la ACB, vamos a estar todos otra vez. Hay algunos que no van a estar, lamentablemente,
sí,
porque ya no, ya se han quedado en el camino. Pero sí creo que esa va a ser la grandeza de esta temporada. La más, sí, importante, de que volvemos al Palacio. Ahora el 40%. Más adelante estoy convencido que va a ser con un porcentaje más grande. Y a final de liga ojalá que sea completo. Y esa va a ser la alegría. Y con eso me quedo. con eso me quedo. Podemos ganar, perder, claro que sí. Creo que hay que ganar, evidentemente. Pero claro, el primer partido del 19, cuando haya un 40% de público en el Palacio, va a ser increíble. Va a ser increíble.
Es así. Bueno, nos despedimos con un tema en tu honor, que todos los programas los despedimos con un tema de actualidad o porque nos gusta, en este caso, pues el que más te guste a ti.
Pues a mí ZZ Top o ZZ Top, para mí es un grupo que me marcó mucho. No son mis ídolos más importantes. Mis ídolos más importantes son los Rolling Stones y luego los Doors. Y en el mismo paquete están Zeppelin, Purple, ¿sabes? Toda música muy suave, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero ZZ Top siempre me acompañó como grupo en todas las cosas que yo hacía de radio. Siempre estuvo La Granja, Give Me All Your Loving, Lex, un montón de temas de ZZ Top. Siempre me acompañaron y siempre me dieron mucha suerte los tejanos. Y por eso lo elegí, porque me parece una canción que el que entienda la letra y el que entienda un poquito de inglés le va a generar una sonrisa en los labios. Y si no, que le investiguen. Y si no, que le investiguen. No voy a hacer spoiler. Claro, pero claro, esa canción a lo mejor, chicos, esa canción no se podría escribir ahora.
Pues seguramente no.
No se podría escribir ahora. No la dejarían ni salir a la radio. Claro, después te escuchas algún reggaetón que hablan de verdaderas barbaridades. A eso sí, te lo deja. No, pero no, ZZ Top. La Granja, no. Que habla de un puticlub. La Granja habla de un puticlub. Que se llamaba La Granja, que es real. Entonces, dejémonos de chorradas. Por eso elegí La Granja.
Fenomenal. Mil gracias, Pedro.
Un placer, chicos. Un placer.
Un abrazo. Adiós a todo el mundo. Chao.